Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 26 de agosto de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es Crisis Económica, una perspectiva feminista desde América Latina, y para ello contamos con la valiosísima presencia de la doctora Alicia Girón González, que es una verdadera experta en el tema. Buenos días, Alicia.
Hola, Irma. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, con cuatro líneas, está a sus órdenes. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo, 01 800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bueno, ustedes conocen muy bien a nuestra invitada, sin embargo, es muy bueno para los que se incorporan como radio escucha a estos programas. De Momento Económico, Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. Ella ha sido por dos ocasiones directora del Instituto de Investigaciones Económicas y estuvo en, después de sus dos periodos, en varias partes del mundo. En una muy destacada, fue profesora visitante en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri, Kansas, durante el periodo 2002-2004. Entonces, ella se ha reincorporado plenamente a la investigación, trabajando muy fuerte, como ya sabemos. Y bueno, a pesar de tener una vasta obra, no tengo aquí toda la obra que ella ha realizado. Sin embargo, bueno, recordemos sus libros, 50 años de deuda externa, Fin de siglo y deuda externa, historia sin fin. Por supuesto, está la revista digital que ella dirige, junto con otras compañeras, que se llama Ola Financiera. No dejen de visitar la página del instituto, en donde está el link, en donde podrán ver toda lo que se ha publicado desde el número 1 hasta el que va 5.
Sí, ya vamos en el 6.
En el 6.
Y está por salir el 7.
Muy bien. Y bueno, de las obras que ha coordinado, la más reciente es justamente Crisis Económica, una perspectiva feminista desde América Latina, de la cual, obra de la cual vamos a hacer el programa este día. Bien, bueno, todos sabemos que los estudios de género han sido una constante en este programa de Momento Económico. Es decir, la participación de la mujer en el mundo laboral es cada vez más regular. Entonces, esto se presta, por supuesto, a una serie de análisis y de investigaciones que han realizado Alicia y su grupo de género. Y, bueno, de lo cual han derivado precisamente este libro que estamos anunciando y del cual, pues, por supuesto, tenemos algunos ejemplares para nuestros radioescuchas. Y quiero que Alicia nos platique cuál fue el objetivo central para realizar la obra y, finalmente, después de todo lo que se hace, todo el trabajo que está detrás de una compilación y de un trabajo autoral, ¿cuál fue este objetivo y cómo quedó formalmente establecido lo que se iba, el contenido, pues, de Crisis Económica, un punto de vista feminista?
Sí, bueno, Irma, antes de entrar al tema, que es un tema, yo creo, que de frontera en estos momentos, sí me gustaría decir que también actualmente soy la directora de la revista Problemas, sí, claro, del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, y que, bueno, ahora la doctora Villarespe me pidió que por favor me hiciera cargo de ello. Y bueno, es una revista que a mí me interesaría mucho invitar al público que se acercara con nosotros para leerla. La pueden leer en línea y también, pues, suscribirse a ella, ¿no? Todo está en la página web del instituto. Y bien, ya entrando un poquito al tema, sí me gustaría un poco platicar con el público cómo es que no solamente yo, sino un grupo de economistas, tanto del Instituto de Investigaciones Económicas, como de la UAM Iztapalapa, como del posgrado de Economía, entramos a las cuestiones de género. Nosotros, a lo largo de, pues yo diría, que desde que entramos como a hacer nuestro servicio social y después estuvimos como becarias y después ya como investigadoras, siempre nos hemos dedicado a las cuestiones de las crisis económicas, tema que en estos momentos es como estar en un gran laboratorio, porque estudiar el desenvolvimiento de las crisis y cómo se está desenvolviendo esta crisis, pues es realmente como el corazón de poder estudiar lo que es el sistema capitalista. Entonces, en mi caso particular, yo fui invitada a finales de los 80 a un seminario que organizó la Federación Mexicana de Universitarias en conjuntamente con la Asociación de Licenciadas en Economía para hacer un trabajo sobre economía y género. Y entonces, a partir de ahí, me dediqué a leer algunos escritos. Hay un libro donde escribe Clara Aranda, o sea, de Editorial Nuestro Tiempo, donde hacía esa reflexión, y efectivamente nosotros entramos a la cuestión de género desde el punto de vista de la economía, pues la relación que existe entre las mujeres y el mercado de trabajo. Entonces, hay una constante, sobre todo, y no solamente es el trabajo de Clara Aranda, que fue el primero que yo leí, sino después también algunos documentos del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un número especial en la década ya de los 80s, donde, por ejemplo, lo coordina Lourdes Arispe, y en ese entonces se ve cómo a partir de los 70s las mujeres entran al mercado de trabajo. Y yo quisiera traer aquí una alusión que hizo, ya estando yo en la dirección del instituto, trajimos por primera vez a un país subdesarrollado, a un país del tercer mundo, el Congreso de las Feminist Economies de la IAFE a Taxco, Guerrero. Eso fue en el año de 97. Y en el discurso inaugural, Bárbara Bergman dijo que el siglo XX se caracterizaba por tres grandes revoluciones. Una, la gran revolución socialista; dos, la revolución keynesiana; y tres, la revolución de las mujeres. Y efectivamente, el siglo XX, y sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XX, las mujeres irrumpen el mercado de trabajo, pero también cambia de alguna manera todo lo que viene a ser los patrones de consumo. Porque en el momento en que las mujeres entran a trabajar, disponen, por decirlo así, de una cierta libertad para consumir. Y entonces sí realmente existe una gran revolución, porque además las mujeres, en la medida en que también participan cada vez más en la educación, también llegan a tomar puestos de alta dirección y, por lo tanto, a tomar decisiones en los partidos políticos y, por supuesto, también en los presupuestos públicos. Entonces, hay una gran participación, hay una euforia por parte de esta participación de las mujeres cada vez más grande, y eso, de alguna manera, va conformando, de alguna manera, una caracterización en el mercado de trabajo, pero también en la vida pública y social, no solamente de los países como México o los países latinoamericanos, sino que esto se ve muy reflejado, por ejemplo, en los países nórdicos y también en los países desarrollados. Eso no quiere decir que las mujeres ya con esta gran revolución hayamos alcanzado la equidad al igual que los hombres. O sea, definitivamente que no. Las mujeres, hay estudios incluso donde las mujeres ganan, incluso en los propios puestos directivos, mucho menos que los hombres. Ahora, las mujeres, ¿cómo las vemos? O sea, las mujeres entramos a la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo la mujer es reproductora de los valores sociales de un país. Y por eso es que es muy importante, por ejemplo, este enfoque de género que debe de haber en los presupuestos públicos, porque las mujeres sí deben de participar en la educación. Y mira, yo quisiera comentar algo. Por ejemplo, en la década de los 60s y todavía en los 70s, había grandes campañas diseñadas principalmente por el Banco Mundial y, bueno, por el Fondo Monetario Internacional para evitar que las mujeres tuvieran más hijos. Hubo unas campañas tanto en la India y en otros países, ¿verdad?, claro, donde había que esterilizar a las mujeres. Sí. Pero ¿qué fue lo que...? Y realmente fue un fracaso, porque lo que se dieron cuenta después de que esas políticas fracasaron es que lo mejor era empoderar a las mujeres. Un término que no me gusta mucho, pero empoderarlas era un poco que accedan a la educación. Y después no solo esto, sino que otra palabra que también en la cual yo estoy en desacuerdo es que ahora había que darles microcrédito. Entonces, las mujeres venimos a hacer, sobre todo, mucho en las áreas rurales y, bueno, también en el área urbana, pero en sectores muy bajos. Entonces, se les da el microcrédito. Tienen, por un lado, educación, tienen el microcrédito y, por supuesto, que las mujeres en ese momento empiezan, ¿verdad?, a tener otro tipo de necesidades y, por lo tanto, cancelan la reproducción, por decirlo así, en un término muy económico, y perdón que use así, pero es como verlo, dejan de reproducir una fuerza de trabajo, ¿verdad?, que bueno, ya no es necesaria, por lo mismo de los cambios, tanto en la productividad del mercado laboral. Otra cosa que me gustaría decir, y que esto fue muy interesante, y que bueno, un poco lo descubrí, es probable que otras personas ya lo hayan dicho, pero para mí fue un gran descubrimiento, es que el año pasado, estando en una estancia de investigación, en el marco del acuerdo que tiene el Instituto de Investigaciones Económicas con el Instituto de Investigaciones de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales en China, estaba yo en Beijing y, bueno, estaba leyendo gran parte de sus revistas, en inglés, por supuesto, porque, o sea, casi todo está en chino, pero ellos han hecho un gran esfuerzo en traducir su conocimiento al inglés. Entonces, por ahí cayó una revista, ¿verdad?, que traía el aspecto de género. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque además no les gusta mucho a ellos tocar el tema de género. Para no, ellos es
en
algo...
En su cultura esto es...
Sí, es muy difícil de abordar, sí. Porque ellos desde la... ¿Pero qué fue lo que pasa? O sea, y ahí ese es el gran descubrimiento. La figura femenina en los países de economía planificada, y sobre todo en la Unión Soviética y en la China comunista, las mujeres lograron la equidad en el mercado de trabajo porque era muy necesario la fuerza productiva. O sea, había que buscar una gran transformación de la economía y, por lo tanto, la mujer tenía que participar. Y de ahí, ¿verdad?, esa gran ese gran ideal que se nos mostraba al mundo occidental, como cómo las mujeres habían logrado esa equidad frente al hombre, donde había, ¿verdad?, esas escuelas, guardería para los niños desde todo, de lunes al viernes, y las familias nada más tenían a los hijos solo los fines de semana, pero era esa necesidad de que la mujer entrara al mercado de trabajo. O sea, realmente los alcances que tiene la mujer en la participación económica, política y social se deben a un proyecto que en ese momento había que utilizar a las mujeres para poder lograr grandes transformaciones en su economía, pero también grandes ganancias. Bueno, no se llama ganancia, ahí no va a existir el término ganancia, pero es el plusvalor del trabajo, ¿no? Entonces, dije, bueno, es que a nosotros, al mundo occidental, se nos presentó la mujer en el mundo socialista como un gran ideal. Y la verdad es esa, ¿no? Que entonces las mujeres hemos ido ganando terreno en función de la incorporación al mercado de trabajo, y aquí es donde diferimos las economistas, y de esta perspectiva más económica, quizás más marxista, ¿verdad?, de cómo nos introducimos al mercado de trabajo, de lo que vendría a ser la perspectiva feminista desde el campo de la filosofía y de la antropología.
Es cierto.
Yo creo que hay que hacer, y aquí es donde de alguna manera tendríamos que hacer las economistas, tendríamos que hacer un gran estudio, porque los movimientos feministas y la primera ola del feminismo, la segunda ola del feminismo, incluso la actual, la tercera gran ola del feminismo, bueno, tiene que ver precisamente con los cambios que hay, con las grandes transformaciones del mundo capitalista.
Y básicamente, tú dirías que la crisis, digamos, económico-financiera con la que se ha coronado, digamos, los últimos años, ha sido uno de los elementos, digamos, esta crisis sistémica, porque podríamos considerarla así, ha llevado a la mujer precisamente a incorporarse mayormente al mercado de trabajo.
Claro.
Y sobre todo a puestos de mayor importancia desde el punto de vista directivo.
Claro, o sea, si nosotros nos ponemos a estudiar, por ejemplo, los últimos, digamos, de los 40 a la actualidad, o sea, los últimos 70 años de esta gran transformación.
Es un gran periodo.
Es un gran periodo,
sí.
Y sobre todo en el momento del quiebre, Irma, del sistema monetario internacional, que
estamos hablando de los 70.
Inicios de los 70, ahí incorporas a la mujer. ¿Por qué? Porque había, de alguna manera, o sea, una necesidad de una mayor fuerza de trabajo y, por lo tanto, ¿verdad?, de aumentar también el ingreso familiar. La mujer parte, entra al mercado del trabajo, si bien esto le da una gran libertad, o sea, hay una relación de causalidad entre los ideales de equidad, que es lo que mueve de alguna manera ese logro de las luchas feministas, pero por el otro lado está la visión económica.
Exacto. Son dos aspectos que habría que unir para tener una visión mucho más completa, ¿no es cierto?
Así
y esto,
es.
Creo que en el libro que estamos anunciando y que es precisamente del que estás hablando, va a decir que todo esto va a darle respuesta a todas estas preguntas y a estos dos ámbitos que estás hablando y que sí resulta indispensable para poder estudiar, analizar de mejor manera el género.
Así es.
Desde el punto de vista, como dices tú, económico. Bueno, este libro es un libro compilado por Alicia y por Cristina Carrasco. Sobre todo Alicia Girón. Cristina Carrasco hace el prólogo. Y bueno, en el libro participan ella misma, Alba Carocio, Magdalena Valdivieso, Eugenia Correa, Silvia Berger, Patricia Rodríguez, Blanca Pedrosa, Alejandra Arroyo, Consuelo Ahumada, María Luisa González Marín y María Cristín Cachemali. Bien, esta es una. Hay dos ediciones, una que hizo Venezuela y la que hizo recientemente el Instituto de Investigaciones Económicas, que se encuentra tanto en el Instituto, en la librería del Instituto, como en otras librerías prestigiadas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical e informativa.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su programa de radio Momento Económico, La Economía y Usted, informa a su auditorio que ya se encuentra a la venta en su librería el DVD Precios, Costos e Ingresos del Cafetalero, coordinado por la maestra Cristina Martínez, material que es resultado del coloquio realizado los días 27 y 28 de octubre de 2009. Este DVD contiene las sesiones videograbadas y las presentaciones de los invitados participantes, quienes en sus intervenciones, así como en las ponencias escritas, hacen énfasis en la problemática de la relación entre costos de producción e ingresos para el pequeño productor y el impacto que esta situación tiene para el desarrollo de las localidades y regiones dedicadas al cultivo del café. Para adquirir esta publicación, este DVD, como muchas otras, asistan por favor a la librería del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Vale la pena que nos platiques cómo se conformó este grupo, porque, bueno, para información de los radioescuchas, pero también de aquellos y aquellas que se interesan por el análisis de género, sería muy pertinente saber quiénes son y, bueno, a quién acercarse en un momento determinado, porque si bien hay gente de nuestra UNAM allí, del instituto incluso, bueno, hay también de la Facultad de Economía y de otras instituciones y hasta de países. Si nos hablas de ello.
Sí, mira, Irma, este libro es resultado del concurso de un proyecto de investigación que se hizo frente a una convocatoria que sacó en el 2006 el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Una de las características para poder ganar los proyectos de investigación es que debe de haber al menos 5 académicos miembros de diferentes países y cuyas dependencias pertenezcan a CLACSO. Entonces, aquí nosotros tenemos que para hacer este proyecto se logró conjuntar, bueno, México, ¿verdad?, en donde estamos casi 7 participantes, está Ecuador, está Brasil, está Argentina, Colombia, Venezuela. Y entonces, así es como conjuntamos un grupo a Bolivia también, que es muy importante. Y entonces se presentó el proyecto, lo ganamos. Y uno de los primeros encuentros que fue en el marco de la Asociación Latinoamericana de Sociología en Guadalajara, esto fue en el 2007, pues allí, eso fue hace 3 años, en agosto del 2007, nos reunimos y uno de los primeros esfuerzos se concretó en un libro que se llama Género y Globalización. Entonces vinieron todas las colegas, discutieron los trabajos que traíamos y después, posteriormente, tuvimos una reunión a mediados de septiembre, ya en el 2008, en La Paz, Bolivia. Allí la anfitriona fue Ivonne Fara del CIDES, de la Universidad Mayor de San Andrés, y allí parte de esos trabajos se concretaron en la revista que publican ellos, que es la revista Umbrales. Esa revista se encuentra en el ciberespacio, allí pueden consultar parte de esos trabajos. Y después, posteriormente, seguimos trabajando ya la crisis, ya para Bueno, desde 2007 ya veíamos que la crisis capitalista estaba en curso, y entonces presentamos varios trabajos, uno en la IAFE, en la International Association for Feminist Economics. Eso fue en Boston el año pasado, en junio, pero antes nos vimos en el marco del Congreso de LASA en Río de Janeiro, y posteriormente en el Congreso de Americanistas que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Todos estos trabajos, después de haberlos discutido bastante, es lo que actualmente constituye el libro este de Crisis Económica, una perspectiva feminista desde América Latina. Quiero decir que para haber logrado este proyecto, el financiamiento vino principalmente de Claxo. Y Claxo es una asociación de más de 150 instituciones a nivel de América Latina, ¿verdad?, que recibe principalmente el financiamiento de ASDI, de la Asociación Sueca para el Desarrollo, y gracias a ese apoyo fue que se pudo trabajar esta investigación, y que si bien para este libro se recibió un apoyo para que Venezuela lo editara a través de Alba Carocio, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Venezuela, ¿verdad? También se hizo una impresión aquí en México para circularla aquí en el país, y bueno, este libro está a la venta ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Pero hay algo, y yo creo que es una virtud que tienen las publicaciones de Claxo, es que está en la biblioteca virtual, y ahí lo pueden consultar cuantas veces quieran. Entonces, yo creo que esto es algo que sí debemos de agradecerle el apoyo a Claxo, ¿verdad?, por esa gentileza, y que bueno, el proyecto fue muy bueno. El libro realmente es muy bueno. Yo quisiera un poco platicar de los temas que trata, y también comentarles a quién le dedicamos este libro.
¿A quién se lo dedica?
Se lo dedicamos a Flora Tristán, porque bueno, en mi opinión, Flora Tristán es una vida ejemplar la que lleva ella, una vida muy interesante. Es una persona que nace en 1803 y muere en 1844, y Flora Tristán es hija de, o sea, el padre nace en Arequipa, en Perú, cuando todavía es parte de España, y posteriormente, bueno, viene la independencia, y bueno, ya es el Perú. Pero Flora Tristán es el matrimonio, Flora Tristán es la abuela de Paul Gauguin, y Flora Tristán es una mujer que de alguna manera, no, sus papás, por la guerra que hay en ese momento, y él pertenecía al ejército español, no se casan, pero incluso sus padres, ella conoce a Bolívar en las discusiones que había en su casa, tanto en Francia como en España, y es muy interesante porque ella, muere el padre, caen en la pobreza la mamá y la hija, lamentablemente se casa con una persona que tiene dinero, pero entonces ella trata de buscar sus raíces y hace un viaje muy largo de cerca de...
Pero lamentablemente se casó con un rico.
Sí, pero la trata muy mal. Un misógino, ¿verdad? Y entonces regresa a buscar sus raíces, sí, y hace un viaje de 3 meses desde Bilbao hasta Valparaíso para poder cruzar los Andes y llegar a Arequipa. Y cuando llega a Arequipa, pues sí aceptan que es la hija, el tío acepta que es la hija de su hermano, pero por haber sido hija natural, por supuesto que no le da ningún dinero. Y entonces ella describe en ese libro que se llama Historia de una paria, porque paria se les decía, claro, a los hijos naturales, describe toda su vida, describe su... todo lo que pasa, todo lo que ella encuentra en ese viaje y describe muy bien a la sociedad peruana. ¿Y qué es lo que pasa? Que el libro se publica en Arequipa y inmediatamente lo queman. Y ahora, afortunadamente, gracias al internet y a esta gran revolución tecnológica, el libro se encuentra en el ciberespacio.
Oye, ¿de alguna manera rescata los derechos de la mujer?
Por claro,
es importante, ¿no?
Es muy importante porque Flora Tristán es citada por Carlos Marx. Y entonces Flora Tristán escribe un libro que se llama, escribe varios, pero uno de ellos es La Unión Obrera en 1843 y... Por eso es que le dedicamos ese libro a Flora como pues un homenaje a una mujer precursora de los altos ideales del feminismo latinoamericano.
Claro,
¿sí?
Está muy bien, eso fue excelente.
Y mira, no sé si me dé tiempo para poder leer aquí el epígrafe que le ponemos y dice así: a vosotros, obreros, que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia. A vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo, y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos. Proclamad vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual y que a este título le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la Unión Universal de los Obreros y Obreras.
Muy bonito, está muy bien el epígrafe. Oye, bueno, hablemos de una cosa interesante, porque mira, siendo un trabajo básicamente académico, aparte de todas estas partes emotivas que son muy interesantes e históricas que le dan marco, ¿sobre qué bases teóricas, digamos, o metodológicas, descansa la arquitectura del género para el manejo de la economía contemporánea?
Mira, definitivamente yo creo que hay una metodología que nos ayuda a poder entender, te digo, desde otra perspectiva, el género, y es, en mi opinión, pues un poco recabar los conceptos del marxismo. O sea, ¿cómo es que la mujer entra a este proceso, tanto en el proceso de producción como el proceso de circulación y lo que es la valorización del capital?
Claro.
Entonces, por eso es que tenemos una perspectiva, las economistas y las que estamos en este marco, muy diferente a lo que vendría a ser el feminismo tradicional, ¿verdad?, tanto de la década de los 60s y 70s, porque aquí lo que se busca es establecer cómo las mujeres no solamente han ganado quizás terreno en el mercado de trabajo y un poco en los puestos de alta dirección, incluso en los partidos políticos, pero por el otro lado es cómo la inequidad que existe, ¿verdad?, entre con las mujeres. Por ejemplo, mira, hay un trabajo muy interesante que es sobre los fondos de pensión y cómo las mujeres realmente estamos fuera del sistema de pensiones. Las mujeres, por lo mismo que no tenemos una vida plena en el mercado del trabajo, estamos más en la economía informal, sobre todo en nuestros países, ¿verdad?, que cada vez la economía informal crece más, y la necesidad de ampliar el ingreso familiar, pues carecen de los fondos de pensión. Entonces, las viudas, de alguna manera, llegan a tarde a ese sistema de pensión.
Se incorporan tarde.
Y que es muy importante, sobre todo porque tú, en la medida en que amplías la demanda, ayudas al crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, ese es un trabajo que lo hace Eugenia Correa. También está, por ejemplo, el trabajo de Patricia Rodríguez, que es el sistema de privatización de los sistemas de pensiones y la inequidad de género. Y otro que me parece muy importante es que es el de María Luisa González Marín, que es esta relación entre el género, la crisis financiera y la migración femenina en México.
Sí.
O sea, nosotros ya lo hemos hablado aquí infinidad de veces en tu programa, Irma, de cómo la política monetaria restrictiva, que en el caso de México, pero también en el caso de los países latinoamericanos, ha expulsado fuerza de trabajo, y ahora la fuerza de trabajo femenina, al menos durante los últimos 10 años, la tasa de crecimiento de los hombres. Entonces, ese es un trabajo muy interesante. Y después, por ejemplo, está el trabajo de Consuelo Ahumada, que es ya es de Colombia, y habla sobre las políticas públicas y el género, y entre el ajuste fiscal y el conflicto armado. Ese es un trabajo también muy bueno.
Muy especializado.
Muy especializado, pero también está Cristina Cacciamalli, ¿verdad?, que trabaja el caso de Brasil y la discriminación femenina en el mercado de trabajo. También, por ejemplo, está Alejandra Arroyo, uh-huh, que habla sobre el empoderamiento, ¿verdad?, como una alternativa para lograr el desarrollo con equidad. Y también hay está el trabajo de discriminación y violencia de género y crisis económica de Blanca Pedrosa. O sea, vemos también, por ejemplo, cómo Silvia Berger hace un trabajo muy interesante, donde toma un trabajo de Nancy Fraser, donde dice si realmente, un poco haciendo la alusión, cómo las mujeres hemos entrado al mercado de trabajo y si realmente hemos ganado algo. Porque, como te digo, Irma, o sea, esta quizás distinción que hacemos entre las que estudiamos, ahora sí que la economía dura, ¿verdad?, frente a los análisis del feminismo tradicional, de la filosofía, pues realmente no sé si podríamos decir que hemos ganado más cuando las mujeres realmente trabajamos mucho más, porque no solamente es la carga del trabajo, economía formal e informal, sino también el trabajo de la casa, la economía del cuidado, tanto de los hijos, nietos y padres que hace la mujer, ¿verdad? Y casi hay mujeres que cumplen 3 jornadas de trabajo, y hay muchas de ellas, ¿no? Sí, que es la economía formal, la economía informal, más la economía del cuidado en la casa. Entonces, pues yo los invito, para todas aquellas personas, ¿verdad?, que quieran leer parte de este trabajo, está ahí en el ciberespacio, en la biblioteca virtual, ¿verdad?
Pero también pueden comprarlo en papel.
Claro, o sea, sí, que eso sería
la versión de papel.
Nos encantaría que compraran el libro.
Sí, bien. Mira, Alicia, han llegado varias llamadas. Quiero agradecer a nuestros radioescuchas esta participación tan linda que tienen. Edgar Lozano, que felicita al programa, muchas gracias. Araceli Torres Juárez felicita a la doctora Girón. Dice, también felicito a las mujeres que realizan este tipo de trabajo tan valioso.
Ay, gracias.
Patricia Magaña también felicita al programa, a la invitada, etcétera. Angélica Osnaya Gasca dice, los proyectos que se tienen en el Cono Sur para salir de la crisis no han dado resultado. ¿Qué deberían hacer aquellos países? Bueno, está un poco en un contexto más amplio. ¿Quieres hablar de esto?
Bueno, mira, es muy interesante aquí mencionar, por ejemplo, las políticas de pleno empleo que ha habido, sobre todo en el caso de Argentina, y que es el que conozco un poquito más. Argentina, cuando viene la crisis del 2001-2002, y que bueno, ya hay un cambio de gobierno después de haber tenido 5 presidentes en casi mes y medio, ¿verdad? Entonces, llega Kirchner. Ellos realmente, y aquí es muy importante ver cómo tanto el Banco Central como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas se ponen de acuerdo en crear un programa de pleno empleo, y es el programa de jefes y jefas de hogar.
Ese es muy, muy lindo, hay que estudiarlo de cerca.
Ese es un programa, incluso es un programa donde los ideólogos, por decirlo así, es la gente de la Universidad de Missouri, Kansas City, que fue donde yo estuve, es Randall Ray, Jan Kregel, ellos, que son convocados por Daniel Kostler a armar este programa de jefas y jefas de hogar para incentivar el empleo. Y cómo a través de un préstamo del Banco Mundial crean un empleo. Y aquí lo interesante es cómo las mujeres
convocan a mujeres y hombres.
Y hombres, pero las mujeres son las que entran más a este, uh-huh, a este programa. ¿Por qué? Porque era un poco, o sea, son programas de pleno empleo para poderse incorporar posteriormente a un programa ya más grande de la economía formal. Uh-huh. Entonces, aquí se les daba 150 pesos argentinos al mes, que bueno, no era mucho, o sea, sabemos que en Argentina, al igual que en México, pues hay un desequilibrio en la distribución del ingreso. Fíjate que 150 pesos es lo que le paga una persona que de altos ingresos a la persona que saque a pasear su perro. O sea, es muy interesante sí. ver, por ejemplo, en las calles de Palermo, incluso en Recoleta, por ahí, cómo pasan, ¿verdad?, estas personas que se dedican a pasear a los perros. Bueno, Buenos Aires es una ciudad de muchos edificios y entonces sacan los perros a pasear. Y eso es lo que costaba en ese entonces pagar a que te lleven a pasear a su perro. Bueno, 150 pesos es lo que se les da como un salario base a esas gentes que se incorporan, sobre todo en lo que es ya la parte de la provincia de Buenos Aires, que es donde existe una gran pobreza, al igual que en México, en la zona conurbada, donde estas gentes empiezan a hacer comedores para los trabajadores, empiezan a crear las guarderías, pero es un programa que viene de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y entonces aquí se incorporan las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tampoco, las abuelas, por ejemplo, o muchas gentes que perdieron su empleo, no se pueden incorporar en un trabajo de 8 horas, sobre todo porque incluso haces una hora a la ciudad, una hora de regreso, entonces son como medias jornadas. Yo recuerdo que en su oportunidad, y ya desde antes, en esta visión del programa de pleno empleo, nuestro grupo de trabajo presentó una propuesta en el año de 2000 a varios candidatos, porque la idea es de que una de las maneras.
Aquí en México,
hicimos la propuesta del programa de pleno empleo, uh-huh, que se presentó incluso en la conferencia de las Feminist Economies en Estambul. Lo presentamos porque es una gran oportunidad. Mira, para salir de la crisis no se necesita salvar a los bancos. Lo que, por ejemplo, nosotros estamos viendo en este momento es que la crisis regresa. ¿Por qué? Porque tú no lo hiciste en el ámbito productivo. Si nosotros, y en el caso de México, también incluso como una lucha a la economía criminal, si México lograra crear un programa de pleno empleo, incluso no necesita sacar sus reservas, que pida un préstamo al Banco Mundial, porque las reservas son sagradas, no las queremos utilizar en este país para crear empleo, bueno, pues que se pida un préstamo. Y aquí sí, un programa de pleno empleo para reactivar la economía sería muy importante. Y aquí es donde las mujeres entramos, por esas características que tenemos las mujeres, de que no todas, ¿verdad?, tienen una infraestructura de quién les haga la comida en sus casas, quién les cuide a los hijos, quién les cuida a los padres, ¿verdad? Y esto, desgraciadamente, ni la Ciudad de México lo ha hecho, ni ningún y ningún gobernador. Lamentablemente, tal como vemos el curso de esta crisis, y bueno, México, que tiene ya 40 años en crisis recurrentes, y América Latina igual, muy poca gente ha llevado a cabo estos programas de pleno empleo y utilizar, y esto es muy importante, al Banco Central como empleador de última instancia. Entonces, esta lógica que se usa para el programa de jefas y jefas de hogar, yo creo que es una enseñanza, una que lección, deberíamos de tomar en estos países donde la economía criminal va ganando más fuerza junto con la economía informal.
Es cierto, eso es una buena propuesta, y aunque no fuera de pleno empleo, que se llamara de empleo, ¿verdad?
Claro.
Sí, porque, bueno, tiene sus asegúnes lo del pleno empleo, pero sí sería una muy buena propuesta seguir esa experiencia que se ha tenido en otros países de América Latina. La doctora Lourdes Díez felicita al programa, felicita a las investigadoras por esta labor que hacen. Luz María Cabero, felicita a la doctora Girón y a una servidora. Muchas gracias, Luz María. Fernando Juárez felicita al programa. América Luna también felicita a la doctora Girón y al programa. Muchas gracias. Rogelio Gómez siempre nos hace una buena reflexión sobre los temas que aquí se tratan. Dice, si la crisis actual del sistema capitalista deviene como una consecuencia de la acumulación de sus stocks por el fuerte decrecimiento del ingreso y del empleo y la consecuente incapacidad de consumo, ¿qué rol económico está jugando la mujer en la presente crisis? A ver.
Bueno, es que esto es muy importante. Mire, Pues es lo mismo, es lo que yo decía, comentaba antes, o sea, la mujer entra realmente a poder ampliar el ingreso familiar, o sea, en la medida de que en todas estas crisis, porque incluso, miren, bueno, es que esto es todo un tema, ¿no? Pero es como las mujeres, sobre todo desde finales de los 60s, pero en los 70s y en los 80s, uh-huh. Es impresionante cómo las mujeres van a lograr un empleo para poder aumentar los ingresos. Incluso
los ingresos familiares.
Uh-huh. Y esto aquí lo quiero tocar. O sea, toda esta transformación uh-huh. en la economía sí. impacta también en la estructura familiar. Uh-huh. Y entonces vemos ya familias donde el principal ingreso viene de la mujer y familias donde ya cada vez más, incluso la transformación en el matrimonio, del matrimonio tradicional pasamos a otro tipo de familia, ¿verdad? Donde o son los tíos o los abuelos los que cuidan a los nietos o es la abuela o porque la madre se tiene que ir al mercado de trabajo. Y la separación de este tipo de matrimonios tradicionales, porque la mujer cada vez tiene una mayor participación en el ingreso. Claro que esto ayuda muchísimo a esa gran transformación, pero también impacta en el cuidado de los hijos.
Claro. Sí, esa es la cosa. Digamos que sí hay una participación muy importante y que tiene impactos muy variados, que sería pues todo un programa para hablar de este impacto, que los vamos a invitar para que lo hagan también, ¿no? Andrea López de la O también felicita al programa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un puente musical delicioso y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas convocan al Premio Internacional de Investigación en Desarrollo Económico Juan F. Noyola. Las bases de esta convocatoria la encontrarán ustedes en las direcciones electrónicas www.iiec.unam.mx o www.cepal.org.mx y www.cepal.org. Entre las bases, bueno, por supuesto el premio consiste en un incentivo económico y un reconocimiento académico a las mejores investigaciones sobre desarrollo económico en América Latina. Hay dos premios, un primer lugar, 100,000 pesos mexicanos o su equivalente en dólares estadounidenses y diploma, y un segundo lugar de 30,000 pesos mexicanos o su equivalente en dólares estadounidenses y diploma. Entre las bases está, por supuesto, que pueden participar investigadores y estudiosos que sean ciudadanos o residentes latinoamericanos. Y una también importantísima es que las investigaciones deberán abordar temas relativos al desarrollo económico sobre aspectos teóricos o empíricos y contribuir al análisis y formulación de alternativas para su solución, de acuerdo con los considerandos de la presente convocatoria. Lean ustedes las páginas que les he recomendado y, por supuesto, participen.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, uno de los temas centrales, tú sabes muy bien, de este material que tienes de análisis y que ofrece, pues, muchos aspectos, sobre todo de la relación entre crisis y, digamos, género, pero la crisis financiera, la económica, la ambiental y la alimentaria son diversas vertientes que deben ser tocadas. Probablemente en algunos, no conozco todo el libro, pero en alguna parte se está tratando la parte ambiental y la alimentaria. Háblanos un poco de estos, digamos, participaciones que están en el texto.
Sí, mira, esta crisis, o sea, es quizás, yo diría que mucho más profunda que la crisis de 1929, porque se conjuga la crisis financiera, que es lo que de alguna manera impacta mucho más en los medios, ahora sí, en los medios de comunicación desde 2007 hasta el día de hoy, con otra crisis que ya viene manifestándose desde hace, yo diría, desde hace más de 20 años, que es la crisis de los alimentos y la crisis del cambio climático. Sí. O sea, nosotros, bueno, a lo largo de haber estado estudiando esta crisis y la complejidad de ella, por ejemplo, en los seminarios que ha hecho este grupo de macroeconomía y género, cuya base está en la Universidad de Utah y en el Levy Economic Institute en Nueva York, se hablaba de la crisis de las tres Fs. ¿Por qué? Porque es financial, food, que es alimentos, y feminist, que es el género. Entonces, las tres F serían en inglés, pero realmente es un poco para poder enmarcar de que esta crisis es muy compleja. Y aquí es donde el curso de esta crisis, para poder salir de la crisis, dado que es la crisis financiera, pero totalmente integrada o interrelacionada con la forma en que hemos venido produciendo, sí se tienen que buscar otro tipo de alternativas que no son realmente financieras. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que es la crisis de los alimentos, la crisis de los alimentos está relacionada principalmente con el cambio climático. Y ese cambio climático, y aquí es, yo no soy una experta en economía ecológica, pero sí lo que nos está diciendo es que no podemos seguir emitiendo basar nuestra producción, por ejemplo, en los recursos no renovables como es el petróleo. Por ejemplo, la energía no tiene que provenir directamente del petróleo, sino cada vez reducirla más e irnos a otro tipo de energía, ¿verdad? Como es la energía eólica o la energía solar. Si nosotros vemos, por ejemplo, este cambio, ya lo están haciendo, por ejemplo, los países nórdicos, incluso en Europa, por ejemplo, España, Francia, están tratando ya de reducir, por lo mismo de que no son países productores de petróleo, muchos de ellos ya están cambiando ese tipo de energía basada en recursos no renovables a energía
solar, eólica,
todo este tipo
que
de
le cosas. Llaman la,
entonces,
la energía alternativa.
Esto lo que dice es, para salir de la crisis realmente sí necesitaríamos financiar ese tipo de tipo de producción. Porque sí quisiera decir algo, Irma, y aquí un poco es la discusión con otras colegas que escriben en este mismo libro, por ejemplo, con Alba Carrioso, Magdalena Valdivieso, tanto de Colombia y de Chile, perdón, de Venezuela y de Chile ambas, donde dicen que esta crisis es una crisis civilizatoria. Yo, en mi opinión, no estaría de acuerdo. Yo creo que es más bien una crisis de la forma en que hemos venido produciendo y que necesariamente tenemos que cambiar el tipo de cómo basamos nuestra producción. Entonces, ahí está totalmente entrelazada esta crisis ambiental con la crisis de los alimentos y la crisis financiera. Y aquí es donde el género tiene que ver con todo. Porque las mujeres, principalmente en las áreas rurales, son las que están más ligadas con la recolección de los alimentos. Y esto lo vemos en el sudeste, en Asia, en la India, o sea, y todavía en nuestras zonas rurales de América Latina, donde las mujeres participan mucho en este tipo de producción, y por supuesto, ¿verdad?, es las que se ven más dañadas, no solamente con la crisis, sino con las alternativas que se han dado a la crisis durante estos 40 años, que es esta política de estabilización del Fondo Monetario Internacional.
Precisamente. ¿Sí? Eso es muy importante. Claro que sí. Mira, tenemos más llamadas, ¿ves? Mira. Agradecer a Hilda de San Román, como siempre, muchas gracias. A Rosa Reyes Camero y a Elena Cruz Rosas, quienes, bueno, así en el orden que te dije. Hilda de San Román felicita al programa y dice, en Argentina se da subsidio a las mujeres que tienen hijos. Se les dan 150 pesos por hijo, hasta 5 hijos por familia, y esto ha incrementado el nivel de escolaridad en la sociedad argentina. ¿Qué saben del Grameen Bank y que fundó el hindú Mohamed Yunus en Oaxaca? Se dice que... No lo fundó en Oaxaca. Se dice,
en Bangladesh.
Sí, en Bangladesh. Sí, se dice que está destinado para apoyar a la mujer.
Bueno,
sí, este es mucho,
todo,
¿eh?
Este es todo un tema. Este es un tema. Sí, el microcrédito para las mujeres es un tema y, bueno, habría que hacer un programa especial.
Sí, porque de hecho, sí, efectivamente, las microfinanzas parten justamente de las madres de familia, a partir de las madres de familia. Bueno, pero en fin, sería también algo que habría que abordar más tarde. Ya nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente, y bueno, es para mencionar a Rosa Reyes Camero, que dice, no solo las mujeres grandes consiguen empleo, ahora hay mujeres jóvenes, recién egresadas de sus carreras, que no consiguen un empleo digno, e incluso mujeres que están en condiciones de emplear trabajadoras, prefieren contratar hombres. Bueno, todavía existe esto, sí. Entonces, Elena Cruz también dice, hay que valorar mayormente a la mujer y considerar que su labor en la sociedad no es solo biológica. Estas son, bueno, reflexiones de nuestras radioescuchas que agradecemos de veras cumplidamente, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Tenemos todavía otros programas que vamos a invitar, por supuesto, a la doctora Girón y a sus colegas del libro, y les agradezco por lo pronto su participación y, por supuesto, a Alicia por haber estado aquí y hablarnos sobre este interesante texto. Bueno, muchas gracias a los controles técnicos, gracias Socorro Montes, y a la producción y realización de Santiago Hernández y su colaboradora cercana, que es Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día, como siempre, y bueno, inicien bien el fin de semana. Gracias.
Ay.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.